Seguimos aquí en Costa Viva. Este próximo día 8 se va a estrenar en Ribadeo una película documental que se denomina El beso de Dios. Es una película en la que se explica más o menos en qué consiste una misa, las partes de una misa, y tiene, entre otras localizaciones, la playa de las catedrales. Por eso, pues quizá ha trascendido un poquito más por nuestra zona, claro. Vamos a hablar de ella con el director de la misma, que es Pietro Ditano. ¿Qué tal, Pietro? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien, bien. Encantados, abrumados, que estamos ahora por la zona de Alicante, de Valencia, y ha sido un fin de semana intensísimo, pero precioso. Ayer fue precioso, la verdad. Aquí en Elche, Alicante, la recepción fue sublime, la verdad.
¿Qué tal la acogida tiene la peli?
Pues bien, en general muy buena, la verdad. Pues siempre hay alguna excepción, porque bueno, la vida nos recuerda, el Señor nos recuerda que no se le puede gustar a todo el mundo, pero la inmensa mayoría, no solo buena, sino muy buena, muy buena. La gente sale tocada del cine. Nos llegan palabras preciosísimas, se acercan luego a abrazar, a saludar, a comentar lo que les ha pasado, lo que les ha ayudado. Bueno, ayer fue especialmente fuerte, pero ya hemos tenido unas cuantas experiencias tremendas, la verdad, de tocados. No siempre el 100%, o sea, tampoco vamos aquí a contar lo que no es, ¿no? Pero sí que una inmensa mayoría de las veces ha habido cosas muy, muy potentes, la verdad. Está tocando al público y pues reciben ese beso de Dios un poco, que no deja de ser sorprendente para nosotros mismos también.
Sabes que, bueno, en este momento en que nos ha tocado vivir, en que todos somos bastante superficiales, todos tenemos muchas prisas y todos somos bastante egoístas y egocéntricos y todas estas cosas, a lo mejor el tema o la temática religiosa quizá para algunas personas pueda echarles para atrás, dejando al margen a todas aquellas que evidentemente pues sean más creyentes, estén más cercanas a la religión, a la fe o a Cristo. Tú en un principio no estabas estrechamente cercano y sin embargo, como decías, te tocó, ¿no? Y de repente se abrió algo ahí en tu mente o en tu corazón y te acercaste. Supongo que ese tipo de experiencias pueden tener las otras personas también cuando se acercan a este filme, a este documental.
Sí, yo creo que sin que a lo mejor, o sea, algunos, es que luego es muy misterioso todo, porque de lo que ocurre, lo que luego te llega, pues es una parte que no necesariamente representa todo lo que ha sucedido, ¿no? Pues sin decir nombres, pues sí que alguna persona muy querida mía, no creyente, sí que salió del documental muy tocada o con lágrimas en los ojos, después a lo mejor tampoco te comparten con mucho matiz la experiencia, más allá de que les gustó mucho, les ha tocado, pero bueno, cuando ves el hecho de que la gente sale así con los ojos llorosos y que les cuesta contener las lágrimas, pues la verdad que ves de alguna forma que algo ha pasado ahí, que a lo mejor no te vienen con un pensamiento ya hiperdigerido para decirte, me ha pasado esto, me ha cambiado, tú sabes, ¿sabes? Pero por lo menos ves que acaban de tener una experiencia fuerte y, ostras, pues es un hombre. Yo creo que es un don, ¿no? Porque más allá de que humanamente hagamos todo lo posible, cuando pasan cosas así, yo creo que trasciende nuestra capacidad, nuestro deseo y nuestro todo.
Porque la película, al fin y al cabo, que es una narración de una misa, las partes de una misa, ¿cómo son explicadas, representadas? ¿Cómo es?
Sí, pues tratamos de tener, o sea, el documental lleva un larguísimo recorrido. Yo empecé a trabajar en 2013 en el proyecto y ya llevaba años antes de que yo empezase. Entonces, se hicieron muchas pruebas con público y como era el documental de la misa, parece que la gente demandaba que fuese una misa, ¿no? O sea, que se hicieron como otras pruebas un poco más experimentales, pero la gente quería ir al documental de la misa y encontrarse con una misa, como que había un deseo, una necesidad de profundizar en la misa. Y bueno, para los que estáis por ahí en la zona de Ribadeo, esa misa está grabada íntegramente en la playa de las Catedrales. Sí, sí, o sea, sí. Lo que la gente va a encontrar como estructura, como esqueleto, es una misa rodada en la zona más bonita de la playa de las Catedrales, donde se ven los arcos de fondo, que es como un pequeño, no sé si un lugar recogido, donde se ve a través de una puerta de roca los dos arcos a mano derecha. Entonces la misa está grabada ahí. ¿Qué ocurre o qué tiene de original? La mayoría es de eso, que como trabaja un concepto de una misa que a veces no he escuchado, que es el sentido cósmico, universal de la misa, la naturaleza está extremadamente incorporada, ¿no? Entonces no sale pues ni un templo hecho con manos de hombre, sino que es todo naturaleza pura. También está rodado en las cataratas de Iguazú en Brasil, está rodado en Islandia, en las cuevas de hielo. Hemos grabado selva subtropical en Brasil, también hemos rodado unas dunas de Corrubedo. Entonces van apareciendo, salen ballenas, salen pájaros, tucanes, guacamayos de toda clase. O sea, dentro de la narrativa y de esa estructura que la gente pedía, sí que como estábamos trabajando lo de que toda la creación está presente en la misa deseándose rescatada a través del, bueno, de la reparación, ¿no?, de la redención que Jesús nos regala a través de su santidad y de su obediencia, tiene como de novedoso, pues eso, además de tener música de Andrea Bocelli también, un montón de piezas clásicas de primerísima, de Vivaldi, Tchaikovsky, la gente se le chifla, también tenemos una canción así más moderna de música urbana de un artista que, bueno, hacía unas letras que estaban muy, muy lejos de la fe y que también tuvo un toque muy fuerte y tiene 4 millones de seguidores, Almighty se llama, y ahora sigue los caminos del Señor, entonces tiene como una serie de ingredientes, y luego hay entrevistas, que eso a lo mejor la gente le puede interesar, a personas muy conocidas, pues está una leyenda de Fórmula 1 que ganó, bueno, bicampeón, que es Emerson Fittipaldi, un piloto brasileño que tiene una fe preciosísima, luego sale el que lleva siendo el predicador del Vaticano, Sanino Cantalamessa, que es un autor muy muy reconocido desde yo creo que desde Juan Pablo II, está ahí desde el 80 y tantos, y es la persona que le predica el Papa, ¿no? O sea, de quien el Papa recibe enseñanzas, pues Ramiro, que es italiano, también se ve en el documental. O sea, Eduardo Verástegui, que es un mexicano bastante conocido, que tiene también 2 millones de seguidores, pues hace la narración. O sea, hemos tenido la suerte y la bendición de que mucha gente reconocida, pues como también ellos en su fe les conmueve el tema de la Eucaristía y de la misa, querían aportar su grano de arena, y la verdad es que el elenco... sale un actor que es muy muy amigo nuestro, que estuvo en la Pasión de Cristo de Mel Gibson, que es un actor italiano que se llama Pietro Sarubi, que también es justo una historia de conversión muy fuerte, ¿no? Él vivía una vida súper alejado, hacía de Barrabás en la película de la Pasión. De hecho, estuvo en Galicia, arriba de hoy ya nos fue imposible porque teníamos la agenda muy apretada. Uh-huh. Estuvo en Santiago presentando la peli, fue un lleno el sábado pasado, además. Y Pietro Sarubi se llama, hacía de Barrabás en la Pasión, y a través de una mirada del actor de Jesús durante el rodaje le cambió la vida por completo, y hasta el día de hoy, que es una persona muy cercana al Señor y a la fe, ¿no? Por ejemplo.
Según lo cuentas, el filme es una exaltación de los sentidos, tanto a través de la imagen como de la música, como de la propia participación de las personas que están absolutamente implicadas, ¿no?
Sí, pues fíjate, o sea, al principio, bueno, el sacerdote que tuvo la idea, que es José Pedro Manglano, que ha dirigido Planeta Testimonio un montón de años, y si él contaba como que la misa era una experiencia, poco a poco sí que ha ido como creándose lo que comentas muy acertadamente, de que es algo muy sensorial, ¿no? Pues eso, escuchar los sonidos, las cataratas de Iguazú, o las goteras de las cuevas de glaciar de Islandia, los sonidos de los pájaros, en realidad sí que como hay... Creo que lo bello es que, porque luego también hay una parte bíblica que seguimos el recorrido, la evolución del sentido del sacrificio, que es una cosa muy misteriosa. Pero al margen de todo eso, creo que sí que el título, que al principio fue heredado, ¿no?, porque eran homenajes de sacerdote, pero cada vez que es amigo, pero cada vez que, no sé, nos hacemos más conscientes de la película, sí que tiene más que ver con un beso y con una experiencia que con algo racional, ¿no? Pues por lo que desde los sonidos o esa música, creo que es como un viaje muy, muy potente, que tiene más que ver con una experiencia completa que no con una... O sea, nos dicen, que eso es muy positivo para mí, que la película es cero ideológica, o sea, que es muy abierta, que es extremadamente humana, y yo creo que como toda esa serie de ingredientes así tan... bueno, suaves o agradables, como que ayudan mucho a que eso que sea más bien una caricia, un beso, que no pues una nota que te pasa, ¿no? Que las notas a veces también pueden ser muy bellas y sublimes, pero como que hay un conjunto y que es muy humana y muy redonda, de que trabaja a distintos niveles de la experiencia, y yo creo que el nivel así más perceptivo, sensorial, pues lo agradecemos todos, porque la vida ya es demandante, y quien esté escuchándonos que le puede interesar venir el domingo, que estaré por ahí presentándola, Dios mediante, que se invita mucho, ¿no?, a ir al cine a tratar de entender la película, porque tiene cosas muy elevadas y luego tiene otras muy sencillas, sino a, bueno, pues dejarse sumergir un poco en el misterio, porque la misa es un misterio inagotable, que se dice a veces, ¿no? Y la película también pues tiene algo de misterio, en el sentido, no de misterio de que de miedo, sino de misterio de que es como una montaña, que a veces es difícil como ver la dimensión real de dónde se está adentrando uno, pero que al mismo tiempo eso no impide que se pueda entrar y disfrutar muchísimo y encontrarse, pues yo creo que perlas que el Señor nos ha concedido tener ahí y que luego Él va regalándole a los espectadores también.
Transmites con mucha intensidad esas vivencias, está claro que lo sientes así, pero me gustaría que volviéramos un segundo al tema de las localizaciones, porque claro, estamos casando las cataratas del Iguazú o otras localizaciones como Islandia con la playa de las catedrales. No sé si esto tiene que ver con esas raíces tuyas, que también eres un poco gallego, o bueno, ¿dónde salió la idea, vaya?
Sí. No, pero totalmente, vamos, yo creo que o sea, cualquier persona que se dedique a la creatividad o incluso lo decían hasta grandes directores, que uno bebe de los lugares de su infancia, en parte. Bueno, las cataratas del Iguazú quizás no sean los lugares de mi infancia porque no las había pisado. Pero sí, las catedrales vienen por... O sea, yo soy de Santiago, o sea, nacido ahí, me crié ahí hasta los 18 años. Luego me fui a La Coruña, luego para Madrid y luego he vuelto ahora para Santiago el año pasado temporalmente. O no sé si temporalmente, pero llevo solo un año. Pero sí, la primera vez que tal vez fui con mis padres y con mi primo de Italia de pequeño. Y me había impresionado tanto el lugar que, claro, pues el hecho de ser gallego, de haber estado ahí con mis padres, para mí tiene muchísimo que ver, ¿no? Porque es un lugar que también emocionalmente pues tiene el significado de haber estado ahí con mi familia, sin que sea un apego, pero sí que son lugares de referencia. O las dunas de Corrubedo también, pues era un lugar que iba con mis hermanos y con mis padres a tirarnos cuando se podía uno tirar de la duna. También hemos rodado en la zona del Grove y de La Toja, y es el lugar donde yo pues solía ir a veranear con mis abuelos y con mi familia. O sea, tiene mucho, pues la vida y la experiencia vital pues están absolutamente reflejadas ahí, ¿no? O sea, al igual que mi experiencia sanadora con la misa y de haber descubierto mucha vida y mucha, sí, o sea, mucho rescate, ¿no? O sea, para mí la misa personalmente es un lugar donde sí que sentí como ese rescate de Jesús en momentos terribles donde nada me tiraba para arriba, ¿no? Y el hecho de haber tenido yo una experiencia fuerte, de haber encontrado mucha vida y también haber encontrado a Jesús vivo ahí, pues también es lo que me da quizá la fuerza para luego poder sostener un poco toda la batalla, que aunque luego hay regalos increíbles y la película pues sale también en toda Latinoamérica ya y tenemos cerrado el acuerdo, pues que jope, necesitas de alguna forma creer mucho en lo que haces porque las dificultades pues también son reales y aunque luego llegan caricias también hay que tener un motor ahí fuerte que es el Señor, ¿no? Que te sostiene. Y
de
lugares más conocidos así, sí, mira, pues por ejemplo, retomando el hilo de lo que me comentabas, también grabamos en Matera, que es en el sur de Italia, que como mi padre es de una región que se llama Apulia, Puglia en italiano, la región vecina, pues como si fuese, o sea, ahí además tenés Asturias muy cerquita, como si fuese la Asturias con respecto a la región de mi padre, es Basilicata en Italia, y ahí está el lugar donde Mel Gibson rodó La Pasión, que se llama Matera, es un pueblo brutal, súper antiguo, creo que es de las poblaciones más antiguas del mundo, de hecho. Y Mel Gibson grabó ahí La Pasión, algún otro editor había grabado Pelis de Jesús, y yo había ido ahí, más allá de la anécdota de Mel Gibson, con mis tíos y con mis primas. Entonces, como que en mi imaginario, en mi mochila emocional o vital, más allá de que me guste el cine, ese lugar ya formaba parte como de mi pasado y de mis recuerdos familiares. Entonces, ir ahí, que también tuvimos la suerte de grabar, y de hecho la imagen del tráiler es exactamente donde Mel Gibson grabó la crucifixión de Jesús, para mí, además de tener el valor cinematográfico de irnos a una localización de ese calibre, también es un pueblo cerquita del de mi padre, donde había estado con mis tíos y había estado ahí con mi prima de pequeñita en los brazos, viendo todo aquel lugar. Entonces se mezcla ahí pues de una forma tierna, yo creo, la experiencia vital con luego cosas muy potentes cinematográficamente. Bueno, las cuevas de hielo, eso tampoco forma parte de mi infancia.
No, eso claro, tiene que ser también muy fuerte cinematográficamente, aunque no hayamos estado allí.
Sí.
No. De todos modos...
Aparte de mi socio, porque él sí que había estado ahí y estaba muy, muy convencido de que teníamos que ir.
Tremendo, tiene que ser. De todos modos, en tu mochila, además de todo eso, todos esos lugares en los que estuviste con la familia y de pequeño, también hay una buena parte de lo que significa el mundo de la imagen y de la moda. ¿Ha influido esto también? Bien, supongo, en la fotografía, en la imagen, en la puesta en escena de la película.
Sí, me imagino que sí, porque fíjate, es que en Italia culturalmente es muy, muy bonito porque los hombres suelen ser más presumidos que las mujeres. Entonces, desde niño, yo que sé, veía a mi abuelo o nuestra familia política en Italia, tenían un negocio de ropa Entonces sí que he mamado desde nano como la fascinación por la belleza, pues yo que sé, tenían ropa de diseñadores de primerísima y ver cómo toda aquella, no sé si puesta en escena, no lo llamaría puesta en escena, pero sí como todo ese cuidado, todo ese detalle, como toda esa clase, toda esa elegancia, y yo creo que sí que me marcó un montón, desde luego. Entonces, como de niño, de hecho, me decía que quería ser diseñador de moda, con lo cual quizá empezó por ahí, como la fascinación por la parte de estética, quizá, y luego pues sí que tuve la oportunidad de trabajar como modelo, y yo creo que eso sí que tiene una influencia fuertísima, porque estaba como constantemente viendo todos esos trabajos en la moda, la estética, es algo que se, o sea, ahí a lo mejor pues está siempre el riesgo de quedarse en la superficie, ¿no? Que decía el director de fotos, el documental, que hay esas fotos, yo decía, guau, mira qué pasada de fotos, César, cuando estábamos en Milán, que fuimos a entrevistar a Fittipaldi, y allí decía, guau, me encanta esta campaña. Yo me fascinaba, vas en Milán allí por el aeropuerto y te ponen unas campañas de kilométricas con fotos preciosas, yo a mí se me calaba. Pero decía, no, es que esto, tío, esto solo, esto es pura pose. Y yo, ojo, pero a mí me encanta. Entonces, sí, desde luego que eso me marcó, y luego verle a él, o sea, es que a lo mejor todo eso que se ha ido cultivando con los años, cuando luego veo un buen trabajo de fotografía, pues sí que casi, no sé si me conmueve, pero me fascina. O sea, hay algo de, si veo como algo muy bello o que tiene una potencia visual, pues enseguida me seduce y me atrae, y luego a mí me gusta también pues hacer algo que visualmente sea fascinante, ¿no? O sea, no hacerlo, quizá, yo no sé si nos pasa a bordo de rosca, pero intento como que sea cautivador, ¿no? O sea, que la imagen sea tan potente que sea muy difícil permanecer indiferente. Luego, pues mira, pues hablando de cosas de Dios, que el templo y todo, cuando lo revela mucho, es como hacerlo, era de un nivel de detalle y de cuidados extremos, de matices, de materiales, de olores, de todo, como creo que me atrevo a creer que Dios en su fascinante complejidad y condición de sublime, pues que también para él, pues no hay más que ver cualquier pájaro o cualquier animal para ver cómo la combinación de colores, de formas, de maravillas y de sonidos, que él pues eso también confío en que lo lleva a un extremo de perfección y de alcanzable, ¿no?
Fue un director de fotografía bueno en la creación, vamos.
Sí. Es que yo creo que ahí está todo. O sea, que lo decía alguna vez, que me parece que eso es muy sencillo y es un lenguaje muy universal, que en la creación le podemos conocer mucho su interior, ¿no? Porque al final, igual que cuando vas a ver una obra de un pintor, en esa obra se está desvelando de forma bastante clara algo de quien la pinta, que cuando tú vas a ver la creación, vas a ver pájaros, vas a ver árboles, vas a ver flores, eso también ha tenido un creador, ha tenido un autor, ¿no? Entonces, que creo que contemplando eso, sin mucha complejidad, se pueden ir descubriendo, apreciando, y además es muy universal, pues es muy raro que a alguien no le guste la naturaleza o los animales o los colores que tienen. Entonces, es como una puerta muy grande a través de la que muchas personas pueden contemplar la belleza de Dios sin estar condicionados por a lo mejor haber recibido una educación de un tipo o de otro, o a lo mejor pues tantas personas o algunas personas que hayan podido tener malas experiencias dentro de la iglesia, quizá porque a veces no vivimos con coherencia y entonces eso les lleva a alejarse, no sé. Estamos tratando de hacer algo muy abierto para que quien quiera pues pueda de alguna forma pasar, llevarse lo que pueda recoger o lo que Dios le quiera dar y salir de ahí un poco enriquecido, ¿no? Con independencia del lugar donde esté, que luego Dios es el que decide.
Es un arma comunicativa muy importante. La imagen es fácil que nos entre a todos y es una buena manera de seducirnos, al fin y al cabo. Dime una cosa, esto ya es anecdótico. ¿Tuviste algún problemita a la hora de grabar en las catedrales con el viento o la arenita? Bueno, en fin, tampoco es que haga unos días siempre perfectos ahí. ¿Cómo fue el rodaje? Que no lo hemos comentado.
Sí, pues mira, hemos tenido de todo, desde una suerte de escándalo, porque, por ejemplo, grabamos en diciembre la primera tanda de 2016 y estábamos en manga corta y no había ni una nube. O sea, 2016, diciembre, manga corta, que incluso vinieron los chicos de Aeromedia, los que grababan con los drones, dijeron, ostras, que no sabéis lo difícil que es tener este cielo aquí, porque yo incluso he ido ahí alguna vez a hacer preparación el día del prácticamente del apóstol, el 25 de julio, y hacer una niebla que era imposible llegar a la playa en pleno, o sea, prácticamente en el corazón del verano. Y sin embargo, en diciembre un sol espectacular y manga corta. Y los que grababan con los drones decían, es que no sabéis, los de la BBC se fueron de aquí que no pudimos ni pilotar los drones porque eran los días que intentamos grabar, imposible. Y en diciembre un año pues encontramos la playa, así que parecía un paraíso. Pero luego la última vez sí que es cierto que fue un reto grandísimo, porque, o sea, miramos mucho lo de las mareas, evidentemente, ¿no? Que a los que sois de la zona, claro, conocéis bien la zona, sabéis que hay que controlar mucho, pues cuando está la bajamar, la playa, para rodar tienes que contar las horas en que la playa está disponible. Además, el acceso era a la zona final, que es donde están los arcos visibles, como aquella pequeña esplanada que hay, y no es fácil, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que nos pilló de membrillos, a mí de primero, que a mí jamás se me ocurre mirar la fuerza del mar. Entonces yo miraba únicamente que la marea estuviese en baja mar para poder entrar, porque era enero, decía, bueno, como la otra vez, pues con que esté la marea baja y calcular las horas de la luz del sol y demás, estamos. Pero yo no miré la fuerza de nudos que tenía el mar. ¿Y qué pasó? Que parece que esos días tenía una fuerza muy
que estábamos en alerta, vamos.
Claro, algo así, sí, pero lo que yo no me imaginaba es que estando la marea baja puedes llegar a tocar la roca solo por la fuerza del mar. O sea, que aunque sea baja mar, si está como con mucha, mucha fuerza el mar de nudos, las olas llegan igual hasta la roca. Entonces, claro, teniendo que acceder a la última zona con baja mar era absolutamente implanteable, salvo que te metieses ahí con agua hasta la rodilla. Pero tú dile a un equipo de 20 personas, oye, que tenemos que cruzar aquí con cámaras, con tantos y con todos, claro, con agua hasta la cintura. Entonces fui implanteado, y la segunda vez pues no pudimos acceder a la zona que necesitábamos de los arcos, tuvimos que apañar milagrosamente en muy luego nos apareció también una excursión muy tierna, pero muy peligrosa del Incerso, llegamos a grabar ahí, llega un autobús del Incerso con nosotros, necesitamos la playa vacía, pues te imagínate, 30, 60 ancianos, los pobres bajando allí con todo aquel oleaje que no podían casi, alguno hasta se caía, bueno, era una escena así muy terrible y bueno, nos asustamos un montón.
Bueno.
Pero ¿qué pasó? Que luego a ultimísima hora, en otra zona de la playa, pudimos grabar, bueno, o sea, en vez de tirar planos generales, grabamos planos más cerrados. Y de hecho parte de la misa que se ve son dos misas distintas y se grabó en otra zona distinta. Pero bueno, gracias al diré de foto y un poco lo que pudimos solucionar, sí que monta bien y quien lo ve pues es prácticamente inapreciable, más allá de algún detalle que no es la misma zona. Como son planos más cerrados, pues tampoco, y la piedra de la roca es similar, pues gracias a Dios pudimos solucionarlo.
Los caminos del Señor son inescrutables, ¿eh?
Claro. Sí. Son un reto, es precioso porque es un reto, porque que sea, a veces tienes un gran éxito y piensas que ya está, y luego el Señor permite que tengamos prueba fuerte para otra vez probarnos en humildad o probarnos en confianza, y luego cuando estás ahí en un momento que piensas que ya todo está hundido, llega de repente como una ola de bendición brutal, como nos ha pasado este fin de semana aquí, y dices, ostras, o sea que el Señor hace lo que le da la gana en el mejor sentido, ¿no? Que no podemos limitar humanamente, decir, no, esto ya está, o esto es así, o esto es así, no, que es como una sorpresa continua, y luego mola mucho, porque como Dios es muy bueno, pues cuando nos dejamos en sus manos y confiamos, aunque pasemos por cañadas oscuras que dice el Salmo, el resultado final, pues a mí nunca me ha decepcionado, siempre ha sido sublime, por más de que la travesía a veces es así un poco con el agua hasta la rodilla o hasta el cuello, ¿no? Pero luego el final siempre es bueno.
Los caminos son sorprendentes, siempre uno nunca sabe dónde va a parar, pero bueno, se va superando pruebas, ¿no? Dinos una última cosa, Pietro, tú yo creo que te estrenas en el cine con esto, ¿no?
Sí, no, pues para mí es un privilegio, ¿no?
Claro,
sí.
¿Y ahora qué, no? ¿Ya? ¿Y lo siguiente? A partir de ahora, además de promocionar la peli, que total habéis estrenado, creo que 22 de abril, en plena Semana Santa, y estáis en ello, en la promoción, pero ¿piensas en seguir en este camino o tirar por otro lado? ¿Qué te gustaría?
Sí. No, joder, para mí es un privilegio, porque con 33 años tener una peli y además ya tenemos firmados eso, aparte de España, más de 20 países y nos están ofreciendo todo Estados Unidos dos ofertas y ahora estamos viendo ya casi Europa. O sea, para mí es una suerte de unas dimensiones difíciles de hasta de asumir, ¿no? O sea, tampoco soy muy consciente de la suerte brutal, pero sí me gustaría muchísimo dedicarme al que tenemos una idea de hacer una serie documental ahora para plataforma, porque sí, claro, de Dios es muy fuerte. El, bueno, la música que se domina, música urbana, que abarca así un poco rap, reggaetón, tal, o sea, es conocida porque el contenido a veces es bastante como oscuro, sucio, ¿no? O sea, es un mundo que todos más o menos sabemos que el contenido de las letras, de las líricas, pues que a veces no es precisamente educación infantil, ¿no? Y entonces ahí, en ese mundo, precisamente está habiendo un fenómeno que ya lleva unos años, pero que se está acentuando muchísimo, y es que varios artistas de talla mundial y de muy primera fila están teniendo toques muy fuertes de Dios. Y entonces pasan de estar pues creando este contenido potencialmente dañino, ¿no?, para las personas que lo escuchan, a de repente tener un momento de encuentro fuertísimo y cambiar radicalmente. O sea, pues incluso pedir perdón por el contenido de las letras que hacían, empezar a hacer música solo para Dios. O sea, está siendo como algo muy llamativo, que quizá el lugar donde uno menos se lo espera, sí, pues como Dios tiene el poder que tiene, elige tocar el corazón de personas ahí.
Bueno, y también transmiten a otro público al que a lo mejor no se llegaba, ¿no? También, sí, efectivamente, sí, abren canales, claro, ellos.
Sí, yo lo veo como una labor de estrategia militar por parte de Dios muy, muy potente. Primero deja que lleguen al éxito, que hagan lo que ellos buenamente creían que era lo que les tocaba, y cuando están ahí con esa capacidad de impacto y de influencia les toca, bueno, ya ha pasado, pues Kanye West, que es un rapero súper conocido, Justin Bieber, o sea, en Estados Unidos ha habido un montón de artistas de talla, o sea, de primerísima fila, que Dios les toca y dice, pumba, venga, y ahora vas a ser para mí. Justin Bieber sacó un disco casi entero para Dios, un EP, Kate West ha sacado dos discos ya sobre Dios, bueno, o sea, que es un rapero súper conocido. Y está viendo más, ahora empieza precisamente la música urbana latina, jope, y sí. O sea, eso fascina, ¿no? Porque quieras que no, cualquier persona, crea o no crea, que vea unos tipos que hacían un contenido claramente de otra índole y que de repente tienen algo que les pasa en su vida y se dedican a hacer música para Dios y para Jesús, y no deja de ser un fenómeno bastante sorprendente, sí, ¿no? Quien no lo quiera ver como lo que ha pasado y pues se respeta, pero quien quiera mirar pues con los ojos de que a lo mejor ha sido acariciado, tocado por Dios, pues también no deja de ser algo muy fuerte que Dios elija a estas personas precisamente para a través de ellas llevar su mensaje. Bueno, primero tocarles el corazón y luego pues a lo mejor llamar a otros a través de ellos a ese camino de vida y de cosas muy buenas, ¿no? Que al final la fe no se entiende como un camino de favorable para la persona, pero cuando luego conoces a Dios te das cuenta de que es un camino extremadamente favorable, por más de que sea duro, pero no deja de ser lo más favorable de lo favorable.
Es curiosa esa visión tuya. Dios está llamando a listas. Así que es el momento. Pues muchas gracias, Pietro, por contarnos todas estas experiencias, estos detalles y estas anécdotas. El viernes, el domingo, estoy yo bien. El domingo día 8 te esperamos en Ribadeo, ¿no? En el
Venga,
de Ribadeo,
sí,
a las 8:30, ojo, ahí estarás.
Para mí es una suerte y una sorpresa, pero sí, me gustará estar ahí y pues compartir con vosotros la peli y que os preguntéis lo que queráis y bueno, que veáis también la peli de las catedrales. Como nunca la habéis visto también, y a ver qué os parece también se agrava ahí, que yo creo que está precioso.
Seguro que van a quedar todos encantados, todo el público. Gracias por atendernos. Ojalá. Y que haya mucha suerte en el futuro.
Venga, no, muchísimas gracias por la generosidad y por la entrevista así también amplia y respirada, que también es un gusto poder charlar con calma.